celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria.
Alabado sea Jesucristo. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Rina Moya. Les doy la cordial bienvenida en esta tarde. Muy agradecida con Dios por estar aquí con ustedes, porque en esta tarde sabemos que el Señor tiene algo hermoso para cada uno de nosotros. En esta tarde el Señor ha preparado esta hora de bendición y yo lo creo así. En esta tarde estaremos compartiendo con nuestro hermano Rafael Ortiz, que ya viene en camino, lo estamos aquí esperando en los estudios, y va a estar compartiendo un poquito de este llamado que el Señor tiene para él, pero también un poquito de cómo esto de la terapia para la salud mental es tan importante para nuestra fe, para seguir caminando con el Señor. También agradecida con Dios por ti, hermana Patty, por estar aquí, porque sabemos que todos estamos llamados para este servicio. Y bien, pues le doy también la bienvenida a los que se están uniendo por las redes sociales, por medio de Facebook, de Instagram, también ahí por TikTok y YouTube. Gracias, hermanos, por conectarse en esta tarde. Sabemos que tienen muchas formas de conectarse, pero bien, si te has decidido pues seguirnos ahí por Facebook, tal vez por TikTok, todos estos medios, gracias y comparte el programa. Comparte estos programas de la red de Radio Guadalupe porque sabemos son de gran bendición. Y bien, pues antes de empezar el tema, antes de empezar a compartir, y bueno, ojalá que ya llegue nuestro hermano Rafael, vamos a hacer una oración hacia el Espíritu Santo para que llegue a nuestros corazones, para que más que todo nos llenemos de la presencia de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito ahí donde estás que cierres tus ojos, tal vez no te es posible, pero ahí haz un silencio, para, pausa un poquito de lo que estés haciendo y toma este momento para meditar, para reflexionar, tal vez en tu día, en tu semana, porque a lo mejor has tenido una semana muy pesada, tal vez tu cruz se ha sentido muy pesada para ti. Te invito para que pongas tu mano ahí en tu corazón, para que ahí, como tu mano toca tu corazón, así el Señor quiere tocarlo en esta tarde. El Señor quiere tocar nuestros corazones. Solo está en nosotros que nos dejemos tocar, que queramos que el Señor nos toque, que el Señor nos alivie, que el Señor nos sane, que nos consuele. Trae ahí a tu mente lo más importante para ti: tu familia, tus hijos, tu esposo, tus seres más queridos para ti. Ese tesoro que Dios te ha dado, tráelo ahí a tu mente y muéstraselo al Señor. Tal vez hay algunas preocupaciones, hay enfermedades, hay un distanciamiento entre tú y ellos. Yo te invito para que en esta tarde lo pongas ahí en manos de Dios. Todo aquello que tal vez quiera robarte la paz en esta tarde, tal vez es tu trabajo, tu salud mental. Yo te invito a que lo pongas ahí en las manos de Jesús. Que Él quiere estar en tu vida. Que Él quiere obrar grandemente en tu vida y en la vida de tus seres queridos. El Señor quiere darse a manos llenas en esta tarde. Alabado seas Jesús por siempre. Te damos gracias, Padre. Gracias por estos momentos que podemos contemplar tus manos que son inmensas, tus manos que quieren tocarnos, Señor, que nos quieren consolar, que nos quieren aliviar el alma. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre Celestial, envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Yo te invito ahí donde estás, que si te es posible, abras tus labios y dile al Señor, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, te necesito en esta tarde, ven, dulce huésped de mi alma, ven a mi encuentro, que hay necesidad de ti en mí, Señor. Hay necesidad de tu presencia en mi vida, en mi alma, en mi mente y en todo mi ser. Hay necesidad de ti en mi hogar, Señor Jesús. Hay necesidad de ti en mi trabajo, Jesús, te necesito, díselo. Él espera que tú le digas, Señor, yo te necesito. Él espera que tú abras tus labios y reconozcas que estás necesitado de su presencia, de su amor, de su majestad, de su poder. A lo mejor estás con un corazón quebrantado, con un corazón tal vez hasta endurecido. Deja que el Señor te toque un poquito más y que su presencia empiece a llenar todo tu ser. Que el Señor ya no quiere que sigas igual. Permítele entrar, permítele tocar, permítele sanar en esta tarde. Aquello que tal vez te dijeron, que te humillaron, que te lastimaron, el Señor ahí está contigo y Él sabe lo que te pasó. También en esta tarde vamos a mostrarle al Señor nuestras alegrías, nuestras bendiciones, todo aquello que Él nos da a manos llenas. Muéstrale ahí donde estás. Ahí está contigo. Ahí está contigo el Señor. Pídele ahí por la necesidad más grande que tengas. Pídele ahí por esa necesidad que solamente tú y Él saben que tienes. Tal vez es algo que nadie más sabe, solamente Él y tú. Pídeselo. Señor, aquí está esta necesidad. Muéstrasela. Y sigue ahí invocando la presencia del Espíritu Santo para ti, para tus hijos, para tu esposo, tu esposa, para esos seres queridos que Dios ha puesto en tu vida y que necesitan también de la presencia de Dios. Donde quiera que ellos se encuentren, el Señor irá a su alcance por tu oración. Dale gracias al Señor por todo lo que va a hacer en esta hora de bendición. Dale gracias ahí donde estás. Dale gracias por todo lo que hace en tu vida. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas. A ti, oh Madre Santa, pedimos de tu intercesión para este programa, para que esas bendiciones que Dios tiene para nosotros lleguen, para que este programa también llegue a donde necesite llegar, mamita María. Pedimos la intercesión poderosa de los arcángeles, del San Gabriel, de San Rafael, para que nos defiendan en la batalla, que todo lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Thank you. sello con la sangre de Cristo cada paso que doy. Sello con la sangre de Cristo mis anhelos. Sello con la sangre de Cristo mi trabajo, mi futuro, mi nación. Sello con la sangre de Cristo mi familia. Sello con la sangre de Cristo cada paso que doy. Sello con la sangre de Cristo mis anhelos. Sello con la sangre de Cristo mi trabajo.
Amén. Sellamos con la sangre de Cristo a nuestros seres queridos, a nuestra familia, este programa, nuestros llamados, los sellamos con la sangre poderosa de Jesucristo. Hermano Rafael, bienvenido, gracias por estar aquí.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Bonita tarde. Antes que nada, me disculpo porque estamos aprendiendo a manejar en Dallas, ¿verdad? Entonces nos agarró el trafiquito, sí. Y las calles, no sabemos ni cuál agarrar, pero aquí estamos, bendito Dios. Gracias por la invitación.
Sí, no, un gusto, más que todo que estés aquí, hermano, y que estemos compartiendo con la comunidad, que sabemos que hay una gran necesidad, ¿verdad?, en nuestra comunidad de saber más de lo que es tanto la salud mental, ese consejería para momentos que a veces no sabemos qué hacer, cómo a veces nos hemos equivocado tanto, ¿no?, en la vida, y realmente ayuda a saber que hay gente preparada para este tipo de detalles en la vida, ¿no? Que Dios te ha preparado, te ha escogido, te ha llamado para ser ese instrumento a nuestra comunidad también, y que vienes en esta misión. Entiendo que estarás acá un par de días, un par de semanas. ¿Cómo está?
Llegamos el día de ayer. ¿Ahí se escucha bien el micrófono? Ahí está, correcto. Llegamos el día de ayer corriendo del aeropuerto a una parroquia directitos a dar una plática de lo que es el pecado con el segundo tema del kerigma, y nos regresamos Dios mediante el martes por la mañana. Entonces estamos la semana casi completita.
Sí, no, qué bien y qué bueno que estás siendo usado grandemente por Dios. Parte de tu misión en esta semana, estarás, por lo que entiendo, en un evento este sábado de 8 a 4 de la tarde en el Centro Comunitario de Nuestra Señora del Pilar. Es a las 8 de la mañana, a 4 de la tarde, estarás compartiendo temas. También estaremos ahí los del Apostolado del Manto de Nuestra Señora de Guadalupe. Estará también, más que todo, tal vez el Santísimo, tal vez en la tarde.
Me confirmaron que sí, me confirmó Saúl que sí. Qué bendición que tendremos al Santísimo.
Entonces, pues, muy bonito detalle de parte de Dios para nosotros, para la comunidad de Dallas, tener este tipo de eventos, y que, más que todo, que son gratuitos. Sí se va a pedir una donación, pero bien, el que pueda aportar una donación, qué bien, el que no, pues se entiende. Pero sí, las puertas abren a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde. Nuestro hermano Rafael estará compartiendo con la comunidad sus temas, ¿verdad?, que son de gran bendición para cada uno de nosotros, que podemos siempre aprender más de la fe, de cómo el Señor, ¿verdad?, por medio también de la consejería, de la terapia mental, de la salud mental, nos va a ir, más que todo, guiando para ser mejores cada día. Y bien, pues en esta hora, más que todo, le puse el nombre a este, uh-huh, a este tema de Compartiendo con Rafael. Entonces, pues, gracias, hermano Rafael, algo que nos quieras decir de cómo empezó este llamado. Tal vez hay alguien que no conozca mucho de ya. Yo creo que ya has estado bastantito acá con Martín compartiendo en las mañanas, por lo
tempranito
que yo sé.
Tempranito,
a las 8 de la mañana, yo sé que te conectas, ¿verdad? Pero muchas veces hay personas que escuchan a las 8 de la mañana y a lo mejor no nos escuchan a las 4, o igual hay muchos que no escuchan temprano, pero en la tarde. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo tú sentiste este llamado para seguir misionando en lo que es la fe católica.
El llamado, pienso que comienza, pues, en el nacimiento nos toca a todos los bautizados, sí, ¿verdad? Sacerdotes, profetas y reyes. En la primaria o la elementary school, que le llaman acá, ¿verdad?, tuve la fortuna de entrar a una escuela católica. Entonces, dentro del salón de los que son católicos y no son católicos, Me acuerdo que había una clase que se llamaba Educación en la Fe. Me encantaba conocer la vida de Abraham, y de Noé, y de Moisés, y de José. Y desde ahí empecé a sentir un gusto por las cosas de Dios. En mi casa, en mi closet, había una guitarra. Se la compraron a mi hermano. Nunca aprendió ni un acorde mi hermano, ¿verdad? Mando un saludo a mi querido hermano José Luis. Y ahí estaba la guitarra colgada. Y por mi cuadra donde nos juntábamos, había un parque que jugábamos al fútbol soccer. De repente, cuando cambia esta etapa como de niños a adolescentes, unos empezaron con la guitarra y empezaron a cantar y tocar canciones, ¿no? De rock les gustaba. Yo dije, yo también quiero. Eso me motiva a agarrar la guitarra. Nadie me quería enseñar. Pero me dijeron, ¿quieres aprender? Métete al coro de la iglesia. Yo dije, voy a misa, me gusta la iglesia, escuchaba los coros, me gustaban, pues vamos a tocar puertas, ¿no? Así empieza el llamado por la música. Empiezo con la música, 14 años, empiezo en el coro. Cuando voy a decidir esto, sí lo he contado algo más de alguna vez. Cuando voy a decidir qué carrera estudiar, decido comenzar para ser sacerdote. Yo en algún momento dije, siento el llamado a ser sacerdote porque me gustaban las cosas de Dios, ¿no? Entonces dije, me voy a meter al seminario. Y de repente decía, no, mejor voy a ser abogado. Ya sé, dije, una manera muy mala de decidir. Les digo a toda la gente, si tienen hijos que están eligiendo carrera, pues así no es la manera correcta, ¿verdad? Yo dije, si no salgo en listas en derecho en la Universidad de Guadalajara, en la UDG, para ser abogado, me voy al seminario, ¿no? Dije, así no se elige para que no la hagan así. Se hace por discernimiento, ¿verdad? Pero en ese momento yo creí que así era la manera correcta. Sí salí en listas. Entonces dije, Dios me quiere de abogado. Entonces empecé de abogado, estudié por ahí derecho canónico también. Me gustaba mucho el derecho canónico, causas matrimoniales, derecho civil. Me hago abogado y la parte de sacerdote dije, voy a ser trabajador de Cristo, pero desde afuera. Yo dije, porque si eres sacerdote, si eres diácono, seminarista, religioso, es como tu obligación ser ejemplo, ¿no? Y yo dije, quiero estar desde afuera para poder evangelizar desde afuera. Comienzo como abogado. Me encanta mucho esta parte, pero mi primer asunto era un divorcio. Estaba en el servicio social y yo no sentía ganas de que la gente se divorciara. La verdad me dolía, ¿no? Y dije, qué raro. Dije, pero si no divorcio, ¿de qué voy a vivir, no? Dije, como abogado. Entonces, ¿cuál es el camino que debemos de seguir? Tal que empecé a trabajar, busqué otras áreas, hasta que un día conocí una fundación que se llama Valora, con Lupita Venegas. Así a lo mejor es. La han conocido, sí. Muy amiga mía. Y platicando con ella me decía, ¿por qué no te acercas como asesor familiar a Valora? Entonces agarramos un diplomado. Dije, me gusta. Dije, me gusta trabajar por la gente. Estoy en la iglesia. Cuando servía en los retiros de adolescentes, se acercaban los papás para pedir consejos y eso. Y decías, pues tú aconsejabas como podías, ¿no? Dije, vamos estudiando. Me gusta tanto que digo, vamos a hacer la maestría en ciencias de familia. Esto por el Pontificio Instituto Juan Pablo II, que está en varios países, que está ligado con Roma. Me encantó y esto ya me da la cédula de consultor familiar. Entonces, tengo cédula de abogado, soy maestro en políticas públicas también por temas de gobierno que anduve por ahí en la política mexicana alguna vez para trabajar, pero mi llamado era hacia este lado. Entonces, tengo mi diplomado en asesoría familiar, mi cédula como consultor familiar por la maestría. Me llamaba mucho el tema de la muerte. Me decía, es que la muerte no todos. Dije, yo siento que puedo hablar de la muerte y puedo acompañar la muerte. Hago un posgrado en tanatología y después conozco una área que se llama logoterapia. Logoterapia es sentido de vida. Logos, que es sentido, y terapia basado en la ayuda del acompañamiento. Y esta la hago en la Universidad Católica de Argentina, en línea. Este posgrado para mí me cambia la vida porque ahora entiendo que hayas vivido lo que hayas vivido, nada te define. Tú vas a decidir qué hacer con lo que te ha pasado para cambiar hacia adelante, ¿no? Y es lo que va haciendo mi llamado. Yo que Dios ya me tenía ahí elegido. Pero depende de uno que digamos que sí, porque a veces Cada quien agarra su camino. Yo anduve tocando en bares, o sea, canté en cafés, canté rock. Pero Dios te dice, donde tú quieras. Me encantaría que estuvieras aquí, pero donde tú quieras, ¿no? Entonces empecé a hacer la música católica y todo lo que aprendí siendo música secular, música del mundo, me lo traje bueno en mis manos para tocar y para cantar, componer canciones con esta parte. Cuando empiezo la terapia a mí me cambia todo porque dejo todo. De abogado llevo muy pocas cosas ya. Tengo consultorio en Guadalajara y consultorio en línea. 100% estamos con la consultoría y 100% estamos con la música católica y la prédica.
Amén.
Así es
así es el
resumen de mi vida.
Fuerte. tan fuerte el llamado que aunque uno a veces quiera sacarse, quiera irse a otro lado,
Dios te jala,
¿verdad? Más que todo que hemos abierto nuestro corazón, le hemos dicho que sí, y el Señor es lo que busca, un corazón dispuesto. Bueno, sí tengo una cita bíblica para este programa, porque siempre lo tenemos, y bien, pues se me venía mucho la cita bíblica del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, los versículos 37 y 38. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor.
Gloria a ti, Señor. Y venía mucho a mí esto de la terapia por la salud mental, ¿verdad? Porque es algo que ahorita pasa realmente por muchas familias, ¿no? Está pasando esto de que hay muchos detalles que están pasando en la casa que dices tú, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Verdad? Y yo creo que mucho de ello se puede resolver tanto en la fe, pero también entrando en lo que es una consulta, una consejería, que te guíen, que te ayuden a desenvolver todo esto, ¿no? A veces dices tú, pues ya hago todo lo que me dice la fe, ¿no? Pero mi corazón está bien, pero mi mente todavía está dañada, ¿no? Todavía hay algo que no puedo captar, tal vez que falleció un ser querido, no puedo yo aceptar de alguna manera, y cómo esos detalles vienen realmente a tratar de destruir también el hogar.
Me decías ahí en los mensajes, ya me escuché, ya la subí al volumen, dije, estuve escuchando así de lejos, ¿verdad? Pero ya vi que estaba aquí en mis manos, ¿verdad? Así como yo en mis manos tenía subirle al volumen y empezar a escuchar a la querida Rina, así tenemos también de cerquita la ayuda que Dios nos pone, ¿no? ¿Por qué buscar ayuda psicológica un católico? ¿O por qué un católico busque? Por dos cosas. Yo busco y baso esto en dos. Cuando me lo escribiste dije, yo veo dos puntos importantes. Una, porque los católicos también tenemos problemas. O sea, los católicos tenemos a Dios que nos ayuda a salir de ellos, pero también tenemos problemas. Y dos, porque el católico a lo único que se acerca es hablar con el sacerdote, que aquí sé que en Estados Unidos es poquito más difícil que en México sacar una cita con los sacerdotes, y la confesión. Señores, la confesión no es terapia psicológica. Perdón que les diga, pero no lo es. La confesión es una limpieza de pecados, una absolución de lo que hemos hecho. Tenemos que darle chance de que se confiesen los que están atrás, porque a veces duramos hora y media formados ahí. No, la confesión es absolución de pecados. Si queremos conseguir ayuda de parte del sacerdote, buscaremos dirección espiritual. Pero ojo, la dirección espiritual tampoco es terapia psicológica, porque a menos que el sacerdote tenga un estudio o un encaminamiento hacia la psicología. Los sacerdotes estudian 10, 11 años más o menos, se van a ir a teología y se van a ir a filosofía. La filosofía va a ayudar mucho, porque la filosofía desde la mayéutica de Platón te va a ayudar a preguntarte, a reflexionar. Pero no es terapia psicológica. Hay que buscar ayuda siempre de un profesional. ¿Por qué? Porque buscamos ayuda al mexicano con el compadre, o al latinoamericano con el compadre, con la comadre, con el amigo, con la que nos encontramos en el supermercado. Hay que buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque si tú no buscas ayuda profesional, no te podrás donar de la mejor manera a los demás. Somos dones, los seres humanos somos dones, somos regalos. Aquí estamos sirviendo. Y para poder servir de la mejor manera, tengo que estar bien yo. Y para estar bien yo, tengo que ir a que me den mi sacudida y mi rechinada, ¿verdad? Necesito que me hagan, que me quiten lo que rechina para que pueda fluir bien, que me den una aceitadita bien para poder servir, para que tú seas el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo, el mejor conductor de radio, el mejor cantante, el mejor bailarín, lo que sea. Necesitas prepararte y necesitas estar bien.
Así es. Y fíjate que muchas veces dices tú, voy con el compadre, voy con la comadre, a lo mejor el consejo no va a estar tan mal, pero ¿qué tal si te invitan a ir con una curandera, con una bruja? Pagas dinero para ir para con ellos y te aseguran el trabajo, pero sí te dejan muy dañado, pero la gente lo está haciendo. Entonces muchas veces lo piensan para ir con un terapeuta, con un consejero, hasta con un psicólogo.
Y no quieren pagar.
Entonces ahí es donde tenemos que tomar conciencia, ¿no?, de cómo estamos haciendo estas decisiones que realmente afectan no solo nuestra vida, la vida de los demás, la vida de las generaciones que puedan venir a nuestras familias. ¿Por qué? Porque sabemos que esas cosas que cuando se va al brujo, cuando se va al curandero, no se queda solamente en ti. O sea, eso se esparce, pero rapidísimo, y que es muy fácil la persona darse, decir, sí, prefiero ir a que me lean las cartas, o a que me hagan esto, o aquello. Y digo yo, esa es la forma fácil, ¿no?, de salir tal vez de un problema que realmente puede darse con una consejería, con un buen católico que te está aconsejando, porque también hay de consejeros a consejeros.
Es un tema delicadísimo el tema que tocas. El ser humano tiene tres esferas, ¿no? La parte intelectual, la parte espiritual y la parte corpórea o física. Cuando uno va a un tema de curanderos y esto, es delicadísimo porque abres puertas que después cuesta mucho trabajo cerrar, ¿no? En terapia nos toca ver cosas que ya cuando vas, ¿sabe qué señora necesita ir con un sacerdote que trabaje el tema de sanación o un tema de exorcismo? Porque abrimos puertas muy delicadas. Y se dan cuenta que esto viene a veces de atrás, ya del abuelito, de la tía, de que generacionalmente estamos siendo lastimados por esto. Es delicadísimo abrir estas puertas. En la Biblia lo encontramos. El rey Saúl estaba preocupado por algunas cosas que no sabía y que era su consejero, que era el profeta Samuel. Y para contactarse con el profeta Samuel, busca una pitonisa, se les llamaba, para hablar con él. ¿Puede hablar con él? Sí. Pero Dios le dijo, no estés haciendo esto por lo que genera. Entonces puede ser que sí encontremos cosas de estas, pero no le agrada a Dios. Y lo que no le agrada a Dios, no le daña a Dios, ¿sabes? No le hacemos daño a Dios, te hace daño a ti. Te lastima a ti porque a ti es el que te va a afectar. Dios realmente no le afectamos con esto. Le puede doler, le puede dar tristeza quizás, ¿no? ¿Por qué? Porque no le gusta vernos mal. Entonces, yo les recomiendo que vayan con personas del bien, terapeutas neutros, si buscaran terapeutas neutros. Hace no mucho una señora me decía, oiga, ¿y cuándo? Usted es tanatólogo, ¿verdad? Sí, ya como en la cuarta sesión, ¿no? ¿Y cuándo vamos a hablar de mis vidas pasadas?
Anda.
Y le dije, si quiere le invento algo, le digo, porque mucha gente hace esto. Pero yo no trabajo esta parte. Soy tanatólogo de la corriente católica. Y en el catolicismo solo tenemos una oportunidad para ser felices. Una oportunidad de ganarnos el cielo. Una oportunidad de vivir, ¿no? Entonces, a lo mejor me faltó a mí aclararle que era de la corriente católica. Como me conoció precisamente aquí en el radio católico, dije, a lo mejor va a ser esta parte de la corriente,
sí,
¿no?
Muchas personas todavía no están en esa sintonía, pienso yo, con lo que llama la fe, a lo que es... muchas sí piensan que estamos reencarnando, ¿verdad? Y eso no viene de Dios. Nosotros fuimos creados, ¿verdad? En esta vida nada más. Al momento que partimos de este mundo, entramos a la vida eterna y esperemos que sea con la presencia de Dios, ¿verdad? Más que todo, mínimo el purgatorio, porque no creo que haya alguien que ha decidido escuchar el programa y que diga, yo quiero irme para el mero infierno, ¿no? O sea, no hay.
Fíjate, es más fácil buscar estas cosas porque te resuelven muy rápido. A mí me decía un sacerdote en un tema que compartimos en Guadalajara, que somos muy dados a imponer las manos a veces los católicos, cosa que no debemos hacer.
No.
¿Por qué no debemos hacerlo? Porque cuando el sacerdote lo hace, es presencia de Dios la que está ahí. Cuando tú, humano, haces esto, le estás pasando lo que traes. Si traes pecado, estás compartiendo pecado. Si traes lujuria, envidia, gula, avaricia, soberbia, pereza, ira, que son los siete pecados capitales, estás pasando esto. No debemos andar imponiendo manos. Entonces, de lejecitos cuando nos dicen, vamos a orar por el predicador. A mí me toca diario, vas de predicador y estás llegando todo, ¿verdad? Y la gente levanta las manos. Bueno, que Dios obre a través de lo que quiere. Pero no somos nadie para imponer las manos. En el tema del Reiki, por ejemplo, que es muy común,
¿sí?
¿Qué es lo que sucede? En el tema Reiki, por ejemplo, por mencionar una de tantas, están invocando... espíritus japoneses antiguos y aparte estás compartiendo lo de la persona que te lo está haciendo. Entonces, si esta persona trae heridas en su vida, te las está pasando. Entonces, en vez de que salgas mejor, vas a llevarte unos regalitos que no quiero platicarte cómo le vamos a hacer para que cambie.
No, fíjate que yo sí supe un poquito del Reiki, ¿verdad? Entonces, es algo que dicen, no, hasta nada más tienes que mostrarme una foto para yo pasar mi energía a esa persona. Y yo digo... O sea, ¿qué tanto daño se hace con esto cuando se abren a esas puertas, ¿no? Del ocultismo, se podría decir.
Es ocultismo,
¿no?
Es ocultismo.
Claro que sí.
Es ocultismo.
Entonces digo yo, ¿cómo a veces estamos tan dados para eso? Porque es algo fácil, ¿no? Se hace. ¿Por qué? Porque la terapia te dice, ven a varias sesiones, vamos a trabajar y te tienes que desnudar. O sea, no físicamente, pero abrir tu corazón, abrir tu mente y decirle, esta es mi cruz. ¿no? Esto es lo que me ha pasado en mi vida, en mi niñez, en el vientre de mi madre, tantas cosas, ¿no? Se empieza a desnudar la persona con el terapeuta y digo yo, eso no es fácil, no es fácil. Y es ahí donde te cuesta y dices, es más fácil Reiki, es más fácil curandero, es más fácil el que me lee las cartas que un terapeuta, especialmente que tiene este, más que todo este llamado, ¿no? Porque lo tuyo es un llamado de Dios para ayudar a que las personas se abran y sanen también, ¿verdad? Por medio de la consejería.
Sí, hay gente que llega y me dice, oiga, no soy católico. Le dije, claro. Y en mi consultorio, por ejemplo, no tengo imágenes. Uh-huh. Quiero que sea neutro. O sea, no quiero que piensen que la ayuda es solo para católicos. No, claro, yo estoy rezando por el que llega. O sea, yo rezo por el que llega. Ahí tengo mi cruz bendita exorcizada, ¿no? También. Pero la ayuda es para todos. Porque también el estudio de la consultoría, estudiamos mucha psicología en esta maestría, es ayudar a todos. O sea, han llegado al consultorio muchísimos tipos de personas con atracciones de las que se puedan imaginar. Y hay que trabajarlas.
Y eso es lo que nos pide Dios, ¿no? De algún momento a otro nos está diciendo que todos somos parte de esto, ¿no? O sea, que nadie se quede afuera, porque todos, de alguna manera u otra, es la creación de Dios. A lo mejor no están bautizados, pero son creación de Dios y Él quiere que se salven, ¿no? Si en algún momento tú puedes darle una palabra que el Señor pone ahí en tu corazón y que esa persona puede llegar a tratar de reconocer que hay un Dios creador que lo ama tanto, imagínate. O sea, es un alma que se va a los pies de Cristo y que realmente se sana por completo, ¿no?
Cuando se da el pleito tan común entre protestantes y católicos, ¿no? Uh-huh. Y hay veces que hay desgaste, hay pelea, o sea, hay pleito, ¿no? Hay pleito. En Los Ángeles una vez dijeron, no, que no venga él porque él está vetado en la diócesis. Yo dije, ah, caray, pero si ni he venido, dije. Me confundieron con un predicador católico. No voy a decir el nombre, ¿no? Pero suena parecido el nombre, más no es igual. Porque él se peleaba mucho con los protestantes y se ponía a pelear y se grababa peleando, ¿no? Entonces yo decía, no venimos, si Dios te regala el don de palabras, si Dios te regala el conocimiento, no es para pelear. No es para ganar discusiones, es para ganar almas. Si los protestantes y los católicos nos uniéramos para mostrar un Dios en los que no lo hay, no encontraríamos diferencia. Hay que ver lo que nos une siempre. Y en la familia igual. Si en tu familia, yo soy familiólogo, es lo que más trabajo con la familia, por eso la maestría en ciencias de la familia. Hay que buscar los puntos de acuerdo en la familia. Si cada que se reúne la familia se da el tema de la herencia, no toquen estos temas. Se da el tema de que, ¿sabe qué pasó? No toquemos temas, toquemos solamente los temas que construyen. Igual en tu vida, vamos cargando heridas. Hay 5 heridas en la infancia. Todos hemos tenido alguna herida en la infancia. Nadie pasó por la vida y se metió en un lugar y no se lastimó. Por ahí hubo una historia de una persona que estuvo sometida, no sé si fue en Texas, hace muchos años lo vi, no, fue en una parte de Estados Unidos, que estuvo creo que 16 años en el ático, le llaman al... No, ático es el de arriba, ¿verdad?
En el basement.
En el basement, sí,
en el subterráneo.
Ajá, se me fue el nombre en español. Pero dices, ni aún así lo proteges. Al contrario, le generaste mucho daño también porque no le permitiste vivir, ¿no? Uh-huh. Las heridas en la infancia reflejan lo que soy hoy de adulto. Lo que soy yo como esposo, lo que soy yo como papá, tiene que ver con mi pasado. Sanen, permitan sanar su pasado. Dios es el que sana y los terapeutas ayudan y encaminan. Somos los que removemos un poquito para que le entreguemos a Dios. Hay que sanar para que seamos mejores personas hoy. Tengo 70 años, tengo 80. Pues no importa si vive uno o 200 días más o 200 años más, pero viviendo plenamente, porque cada día es una oportunidad de ser distintos y ser felices.
Así es. Y sabemos que hay muchas personas que están escuchando, que tienen niños chiquitos en casa, que a lo mejor de alguna manera u otro, ¿no? Ellos como padres de familia ahora se sienten culpables de la manera de que son los hijos, ¿verdad? Y a lo mejor los maltrataron antes de conocer a Jesús. Tal vez, o sea, había mucho abuso en sus hogares, pero ahora que se han decidido seguir a Jesús, pues más que todo quieren cambiar y quieren que sus hijos sanen, pero no sé, ¿tienes tú alguna recomendación para ellos que digas tú, ya después de los 10 años es mejor que empiecen una terapia? O ya después de los 5 o de los 10, o sea, ¿de qué edad tú piensas que se puede empezar un tipo de terapia o de consulta para estos chicos? Porque, o sea, queremos que paren estos daños, ¿verdad?, en las familias, más que
todo. A partir de que habla el niño, puede acceder a terapia. Obviamente, hay la paidoterapia, o sea, la paidopsicología que irá a buscar el tema del infante. Cuando un niño necesita terapia, necesitamos hablar con los papás. porque son los papás los que necesitan más terapia.
Sí.
Depende que haya vivido el niño, ¿no? Pero cuando el niño ya habla, ya puede. 4 años, 5 años, ya puede ir. Y hay dinámicas para niños donde hay la psicología infantil, donde pones a jugar y a través de los juegos descubres si hay algún daño, si hay algún abuso, si hay alguna violencia, si hay algún golpe, y se va descubriendo. Hay personas que están encaminadas más en niños. Por ejemplo, mi esposa trabaja más con niños. Tengo una comadre en Guadalajara que ella está enfocada completamente en niños. Yo sí veo a los niños cuando viene, cuando depende de la familia y viene completa, ¿no? Y me gusta, yo dejo la puerta abierta también para que los papás estén ahí. Trabajamos, pero el niño te va a decir que el papá es el que necesita terapia. Siempre, la mamá que te lleva al adolescente. Llegó una persona y me dijo, es que yo no sabía lo que había hecho con mi hijo de daño. Me dijo, yo me bañaba con él, la señora se bañaba con el niño, cuando el niño tenía 8 o 9 años ya. Y la señora se bañaba con él, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? La logoterapia eso te pregunta. Ok, es que hice esto, ok, hicimos 1000 cosas. Ya, pero obviamente permitimos que nos desahoguemos, ¿no? Uh-huh. Y al final siempre les digo, ¿y qué vas a hacer con esto? ¿Podemos cambiar el pasado? Golpe dado, ni Dios lo quita, decía el dicho mexicano. Dice, Dios tampoco puede borrar las heridas del pasado. ¿Por qué? Porque Dios no va contra sus leyes. Dios creó unas leyes y el pasado está. Pero sí te dice, sé escribir derecho en renglones chuecos. Y podemos arreglar muchas cosas de las que hay, ¿no? Entonces hay que trabajar. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Yo hablé con el muchacho y le expliqué la grandeza del cuerpo humano a través de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Uh-huh. Les invito a ver si alguien trae algún tema con la sexualidad, con la pureza, alguna cosa de estas. Teología del cuerpo, de todo lo que fueron estas prédicas que dio Juan Pablo II a lo largo de, no recuerdo si fueron 3 o 4 años, que estuvo cada semana haciendo, tiene un nombre, se me fue el nombre que tiene, pero estuvo dando una prédica de esto. Ahí está la clave para el tema de encontrar la dignidad del cuerpo. Así se le explica la sexualidad a un joven. Entonces el niño ya sabe que lo que vio no fue más que un cuerpo humano, que es la creación de Dios. El morbo lo creó el hombre. El morbo lo crea la persona, lo creó la televisión, lo crea lo que vemos tristemente en los celulares. Pero el cuerpo humano es y ha sido perfecto y será perfecto.
Amén.
Solo tenemos que aprender a verlo con los ojos de quién, de quien nos creó.
Así es, hermano. Y es importante, ¿verdad? También pienso yo, ahorita tocaste el tema del rey Saúl. Cómo el Señor, más que todo, no le agradaba Saúl por su soberbia, por su arrogancia. Y siento yo que para poder reconocer que necesitamos ayuda, necesitamos humildad. Necesitamos esa humildad y saber que no somos perfectos, que hemos también sido dañados, que nos dañó alguien a lo mejor, pero que necesitamos ayuda y que Dios ha puesto el medio, un instrumento, tal vez como tú, y hay muchos en nuestra comunidad, ¿verdad?, que ofrecen estos servicios. ¿Para qué? Para que nos podamos abrir y sanar y liberar de todo esto y poder seguir adelante, ¿verdad? Porque muchas veces se me venía mucho el tema del Goliat, ¿no? Se me venía mucho el tema del Goliat al mente porque dije yo, ¿cómo los demás veían a este filisteo tan grande? Pero David decía, no, este filisteo incircunciso, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues con 3... Piedritas, con eso tuvo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque David tenía un corazón agradable a Dios.
Tuvo fe.
Y tuvo fe.
La fe es lo que te hace lograr, ¿no? El tema del Goliat, yo les pregunto a todos, ¿cuál es el Goliat que tienen que vencer en su vida? A Goliat ponle una E antes y generas E-Goliat. El ego es el principal problema que no nos deja ir a terapia, que no nos deja cambiar, que no nos deja ser mejores. El ego es el gran problema. Cada uno tendrá que revisar dónde está su ego, su E-Goliat, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que vencer para poder vencer, ¿no? Para poder ser felices, para poder trascender. La soberbia es el principal enemigo, es el ego. Es uno de los pecados capitales, ¿no? Pero es el ego. No te deja ser, no te deja cambiar, no te deja reconocer. En la psicología hay trastornos que son las famosas mental issues, ¿no? Las enfermedades mentales. Cuando se habla de ese trastorno del narcisismo, cuando ya llevas el ego al máximo, lo contrario a la humildad, ¿no? Dices, ¿qué puedo hacer si me casé con un narcisista? O me casé con una narcisista. Han llegado al consultorio personas y me dicen, es que mi esposo no quiere venir y me trata así, así, asado. Nomás de lo que me describe, digo, estoy apostando a que esta persona tiene rasgos de narcisista. A mí no me gusta poner el trastorno porque encasillas a la persona. Hay gente que me dice, oiga, a mí me diagnosticaron con TLP, espéreme. TLP es el trastorno límite de la personalidad, o borderline, que le llaman en inglés, ¿no? Yo les digo, tú no eres un borderline. A lo mejor tienes algún rasgo, pero no lo eres. Y les cambia la cara, porque ya no los encasillas, ya no les dijiste algo que tienen, ¿no? Entonces es importante esta parte y lo que decías del tema narcisista. Es raro que vaya a terapia el narcisista, si va a durar máximo 2 sesiones, es el paciente más difícil. En Guadalajara, imagino que en cualquier lugar del mundo, no ven narcisistas. Tampoco en Argentina, me acuerdo que nuestro maestro nos decía, yo no veo narcisistas, no se dejan ayudar, es imposible.
Sí, es difícil.
Es casi imposible, ¿no? Solo Dios, ¿qué hay que hacer con ellos? El terapeuta cuando recibe a un narcisista, si usted también da terapia o trabaja esta parte, y llega un narcisista, tienes que escuchar sus palabras y utilizar sus palabras y regresárselas. Es la única manera. Porque no va a permitir palabras ajenas. Entonces, si él dijo, no, pues es que el viento es frío. Ah, pues como cuando dices tú que el viento es frío, ¿cómo sientes? Entonces, tienes que voltearla y trabajamos.
Sí, conozco a gente narcisista y muy cercanas. Y es difícil, es muy difícil porque quieres amarlos, sabes que están ellos mismos batallando, tienen una batalla interna grandísima y sabes cómo el Señor los ama también. Pero es algo que realmente se vuelve una lucha tan grande, ¿no? Y hay muchas de las que, sé yo, de las que escuchan el programa, que están batallando con sus esposos, ¿no? Que tienen un esposo que a lo mejor es narcisista o igual la esposa, ¿no? Y es tan una persona tan cercana y que ellos quieren amarlos.
Es que el narcisismo es una máscara que te protege de algo. Es una armadura que te protege de algo. Pero ya llegó a tal grado que se generó un tema psicológico. Uh-huh. Ya llegó a la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque la soberbia es un tema, sí, es un tema de protección. El Caballero de la Armadura Oxidada es un libro muy interesante para esto, porque la vida te hace tan duro que te vas poniendo tantas carcasas para protegerte de todo que cuando quieres caminar, cuando quieres abrazar, no puedes porque la armadura está oxidada y te va a costar quitártela. Entonces, hay que reconocerlo. ¿Qué hago si me casé con un narcisista? Va a preguntar a alguien que nos está escuchando. Sí. ¿Y qué hago? ¿Me divorcio entonces, verdad? Yo no sabía, entonces nulidad. Como yo no lo sabía, nulidad matrimonial. No, espérese, ¿verdad? Vamos platicando y vamos buscando la manera de acercar a la persona que se sienta querida y a través de esto. Y pedirle a Dios, ¿no? Una persona me decía, es que yo tengo pidiendo por mi esposo ya como 14 años para que cambie. Le dije, los que usted quiera durar. Dije, los que usted quiera, pero Dios quiere también nuestra dignidad, nuestra felicidad. Y sí, dígale a él. Porque cuando yo siempre trabajo la autoestima de la persona, cuando me llega una persona casada con un tema controlador, con un tema egocéntrico, narcisista, trabajo la autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima de la persona que está con el narcisista es baja. Sí. El narcisista es un disfraz. No es una autoestima alta, es una autoestima baja disfrazada de alta. Uh-huh. Cuando este empieza a subir, este siente inseguridad y baja. Y aquí es donde se puede negociar. Entonces hay que trabajar siempre la autoestima de usted, que sea feliz, porque cuando él te vea feliz, te vea seguro o te vea segura, va a decir, puedo perder. Y ojalá que abra los ojos, porque el narcisismo cuando es real, no le importa perder y hasta que te va se da cuenta lo que pierde y es un paciente de riesgo.
No, temas tan importantes, hermano, temas que realmente la comunidad necesita, ¿verdad?, escuchar. Sé que te tienes que ir.
Creo que sí vamos a alcanzar.
Bueno, ¿de verdad?
Marca una hora cuatro.
Una hora cuatro. ¿Quieres que abra las líneas para escuchar a alguien de la comunidad?
Sí, me encantaría, si alguien gusta
sí,
hablar.
Sí, nos encantaría que nos llamaran. Vamos a abrir las líneas. Es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Les pido que, por favor, al que vaya a llamar, que, por favor, apaguen su radio o le bajen por completo para que nosotros podamos escucharlos bien y se dé su compartir su pregunta a nuestro hermano Rafael, más que todo claramente. Y si podemos ser un poquito breves, ¿verdad? ¿Para qué? Por si hay varias otras personas que tengan alguna pregunta, pues más que todo también pueda salir su llamada al aire. Vamos a abrir estas líneas desde ya. Toda llamada va a pasar al aire. Les agradecemos mucho. Si también comparten este programa para que llegue a más lugares. El sábado, hermano, dime, ¿pueden ir pequeños, pueden ir muchachos, pueden ir solamente para mayores de 18? No me dio esta información Saúl, pero sé que a lo mejor puede estar abierto a varias edades, ¿no?
Niños chicos, yo recomendaría que no, porque es pesado un retiro de... ¿Por qué? Porque van a la escuela toda la semana y el sábado todavía llevarlos a algo. Si se pueden quedar de repente con alguien es bueno, porque a lo mejor no lo van a entender, no va a ser pesado. No es un tema de sanación profunda. El lunes hablaremos de sanación interior en Santa Cecilia.
¿A qué hora?
Este es a las 7. El sábado, este retiro que tendremos será, claro que tendrá que ver con la sanación, de acudir a la ayuda y entregarle todo a Dios, pero vamos a ir muy enfocado a lo que es la Virgen María como intercesora y al cómo ser cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que ser feliz. Si no dicen, un cristiano que no es feliz, es un triste cristiano, ¿no? Sí, ¿Qué frase tan curiosa saca el lenguaje español que tenemos? Y va a ayudar, porque alguien para que sea un buen cristiano tiene que dejar y sanar sus heridas. Hablaremos de esto. Y habrá una hora santa. Ay, sí, ya sí, me confirmó sí. Saúl. Saludos al buen Saúl Baeza. Una hora santa donde pondremos todo a los pies de Cristo y donde le pediremos a Él que nos sane. Porque yo siempre les pongo el ejemplo. No sé aquí en Dallas, pero en Guadalajara empezó de moda una liposucción que la hacen sin operación,
sí,
¿no?
Sí, me imagino.
Entonces, se puso muy de moda. Yo dije, y un día un paciente me platicó, dije, yo no sabía que existía eso, ¿verdad? Entonces, que remueven todo y que después lo sacan como con un tipo manguerita, pero todo por fuera. Y dije, bueno, se me hizo un ejemplo muy burdo, pero me pareció que era parecido a lo que trabajamos. En el retiro lo movemos y Dios es el que se lleva, el que saca todo esto. Entonces, nosotros removemos un poquito, pero Dios es el que saca lo que no queremos que esté ahí. Seamos humildes. Si usted va a ir al retiro, le sugiero que vaya escribiendo las heridas que tenga en su vida desde que se acuerde.
Wow.
Lléveselas en su celular porque las vamos a escribir allá también. Pero si ya las trae, lléveselas escritas porque sí llevamos unos días de ventaja de recuerdos. Porque de repente es, híjole, es que no me acordaba de esto. Vamos a otro retiro otra vez, ¿verdad? No, pero Dios sana.
Bien, amén. Ahí vamos a pasar a la llamada. Gracias por llamarnos, estás al aire. Si le puedes bajar ahí o subir a tu ventana porque se escucha un poquito raro. ¿Estás al aire?
Buenas tardes, sí, es que voy manejando.
Ah, bien.
No, sí. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer yo con una persona que quiere vivir en el pasado y no se deja ayudar?
Okay. Una persona que quiere vivir en el pasado. Habría que ver si el pasado es bonito o el pasado es feo, ¿no? Es la primera pregunta.
No, es feo.
Ok, le voy a decir algo. Es muy raro que alguien quiera vivir en un lugar feo. No es alguien que realmente quiere vivir ahí. ¿Qué tenemos que hacerle ver? Que el presente es bonito. Tenemos que pintarle el mundo de mejores colores y hacerlo sentir querido. Le recomiendo por ahí, no sé si se refiere a algún hijo, algún esposo. Igual no platique tanto porque sé que nos conocemos todos aquí en Dallas. Pero hay un libro que se llama 5 lenguajes del amor. Hay que escucharlo en audiolibro, en YouTube o cómprelo. Y con esto va a aprender a hacerle sentir a esta persona querida. Pero sí hay que decirle que le quiere y que le quiere algo mejor. Y ojalá que se permita algún día ir a hablar con un terapeuta, con alguna persona que le ayude a ver que ese pasado no le conviene. Porque ese pasado es como ese charco de lodo que un día llegué y ya no me quiero salir. Pero es probable que no conozca otro lugar. Entonces hay que presentarle lugares bonitos para que pueda conocerlos y decirle que el presente y el futuro es muy bonito. Y hay que tener mucha paciencia en el caso de usted. Mucha paciencia, porque a lo mejor son muchos años ya de querer vivir así. Y hay que enseñarle que hay un Dios también al que le podemos entregar ese pasado. ¿Por qué? Porque el pasado va a la misericordia de Dios, que es el amor de Dios. Hay que intentarlo de esta manera.
Okay, muchas gracias, Dios lo bendiga.
Gracias por llamar, hermana. Bien, pues damos el número una vez más, 1-800-701-0373. Ahí está la otra llamada, gracias por llamar. Oh, perdón, ya colgaron. Bueno, pues inténtalo otra vez, 1-800-701-0373. Queremos escucharlos, tal vez tengas una necesidad y quieras, pues más que todo, también apoyo en la oración. También te podemos escuchar tu necesidad. Perdón ahí. Y más que todo, el Señor sabemos que está obrando. Entonces, pues, es una hora de bendición. Llámanos. Queremos escucharlos. Este programa, hermano Rafael, también es de mucha comunidad. Nos habla a las personas, nos comparten su dolor, nos comparten sus necesidades en la oración. Entonces, pues, yo siento mucho el amor de ellos, especialmente cuando nos reunimos en tipo de eventos, ¿no? Como el sábado. Primeramente, Dios, ahí estaré. Será de gran bendición. Ahí está la llamada. Gracias por llamar. Estás al aire. Bienvenido, bienvenida.
Buenas tardes.
Buenas tardes, hermana.
Bueno, está bien interesante el tema y quería saber si tienen un número para contactar a Rafael, se llama. ¿Él está aquí en Dallas o él no tiene aquí su consultorio?
Hola, ¿cómo está, hermana? Estoy en Guadalajara, Jalisco, pero podemos atendernos de manera en línea. Hoy que el COVID, que fue una gran desgracia, también dejó algunas cosas positivas, ¿no? Que fue el poder trabajar a distancia y estoy en línea. A través de videollamada podemos hacerlo. El teléfono lo podemos dar aquí.
Claro.
El teléfono es +52, que es el código de México, +52 33 11 33 23 67. Lo voy a volver a dar. +52, clave de México, 33 11 33 23 67. Me manda por ahí un mensajito de texto o WhatsApp, de preferencia WhatsApp, si no tiene mensaje de texto, porque ahorita vamos a manejar saliendo, pero a la brevedad yo me comunico con usted para que podamos estar por ahí. Y si puedo dar rápido las fechas que vamos a estar,
claro,
aquí, por si
sí,
alguien
sí,
quiere
sí,
acudir. El día de hoy, ahorita vamos a estar en Wylie a las 7 de la noche. Hay que llegar por ahí temprano, entonces por eso vamos volando en Wylie, Texas, ahí cerquita de San Antonio de la parroquia. El día viernes estamos en San Juan Diego a las 7 de la noche. Sábado, este retiro de que tendremos junto con el apostolado del manto a la Santísima Virgen de Guadalupe.
Sí,
de la Virgen de Guadalupe, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, ¿correcto?
Sí, se llama Centro Comunitario de Nuestra Señora del Pilar. Y voy a dar también la dirección, pero
por
adelante.
Favor.
Sí, sí, sí.
El domingo tenemos un concierto. Mando un saludo fuerte al Ministerio Alas, grandes músicos y amigos, a todos ellos. Estamos en Santa Cecilia a las 5:30. Entonces ahí nos vemos y en la parte que me toca a mí cantar y predicar, pues hablaremos un poquito de esto. Y el día lunes estaremos también en Santa Cecilia con el tema de sanación interior.
Muy bien. Bien, pues yo voy a dar el domicilio, la dirección para el Centro Comunitario de Nuestra Señora del Pilar. Es el 6000 West Keys Boulevard, Dallas, Texas, 75236. De 8 a 4 es el cupo limitado, entonces pues esperemos que lleguen a tiempo. ¿Para qué? Para que los que quieran estar ahí, pues más que todo que reciban y reciban de esta bendición. Vamos a pasar a la última llamada. Gracias por llamar, estás al aire, bienvenido, bienvenida.
Sigo en el aire, yo soy la misma persona.
Ah, es la misma persona. Bueno, pues muchas gracias por llamar.
Estamos en Guadalajara, ¿alguna pregunta que tenga? Excelente, le agradecemos mucho y esperamos ahí su mensaje o su llamada.
Ahí está, bueno, pues otra llamada, la última llamada. Estás al aire, bienvenido, bienvenida. ¿Le puedes bajar a tu radio, por favor?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros no tenemos una pregunta, sino nosotros tenemos un agradecimiento muy hermoso y muy grande para Papá Dios, porque yo sé que Él es el que hace todo posible. Pero nosotros también le queremos dar gracias a Dios por conocer a Rafa. Nosotros somos de Midland.
Conozco
esa voz. Mi nombre es Mayra y todos mis hijos. ¡Saluden! ¡Bye! ¡Díganle hola! Y queremos darle las gracias a Dios, pero también a ustedes por estos programas tan hermosos que para nosotros llegan como una gran bendición. Rafa llegó a nuestras vidas por medio de un programa de aquí de la Radio Católica Mundial y solamente queremos decirles que vamos a estar orando mucho por esto que están preparando para este fin de semana y que
gracias.
Todo está en manos de Dios y a todas las personas que nos están escuchando, desen la oportunidad de sanar y de dejarse ayudar por personas que Dios pone en nuestro camino para ser mejores personas y ser mejores hijos de Él.
Amén.
Saludos, Mayra, a toda la familia. No decimos nombres, porque ya se conocen todos, pero desde que escuché la voz dije, creo que conozco esa voz. Saludos hasta Midland. Gracias por la llamada, porque estas palabras que nos das también nos motiva a nosotros a seguirnos preparando, a seguir orando por todos. Y espero que también mucha gente diga, hay que buscar ayuda porque vale la pena.
Amén.
Amén. Gracias y que Dios los bendiga.
Cuídate igualmente. Mucho, Mayra. Nos vemos.
Igualmente, hermana. Bye. Gracias por llamar. Y bien, pues ya estamos llegando a los últimos minutos de este programa. ¿Algo más, hermano Rafael, que te gustaría compartir con nosotros ya para cerrar el programa?
Pues agradecerte, disculparme que llegamos poquito tarde, no me gusta la impuntualidad, sigo sintiéndome aquí apenado con ustedes y con todos los radioescuchas, pero sí que nos demos la oportunidad de buscar ayuda, y no conmigo, con quien ustedes quieran, pero busquen ayuda, nos merecemos un mejor futuro, y ojo, las personas que nos rodean se merecen una mejor versión mía, hay que sanar para ser mejor. Somos dones, somos regalos. ¿Te gusta un regalo bonito o un regalo feo? Eres un regalo. Que este regalo esté bonito por dentro y bonito por fuera y por todos lados. Hay que buscar terapia. Y ojo, protéjanse. Alguien dice, por ahí cuando tocamos el tema del esoterismo, ¿y cómo me protejo de esto si alguien me quiere hacer mal con la foto que decía Rina, verdad? Ah, usted comulgue, acérquese a Dios. Es que no puedo comulgar. Rece todos los días y busque la manera de regularizar su situación para que pueda comulgar. Porque la comunión es la mejor capa protectora y armadura contra cualquier situación. Dios no nos suelta.
Amén. Y bien, pues, hermanos, sabemos que es jueves eucarístico, jueves donde nuestro Señor está esperándonos. Entonces, yo les hago esa invitación de parte de Él para que vayan, busquen, lo adoren, lo glorifiquen por todas las bendiciones que tiene para nosotros. Él está esperándonos. Entonces, pues, recemos también mucho por nuestros sacerdotes, ¿verdad? Para que ellos sigan siendo esos medios que el Señor use para absolver nuestros pecados. Te agradezco mucho, hermano Rafael. Gracias, hermana Pati.
Un placer conocerte. Gracias, nuestra compañera, que no sé su nombre, pero que está por acá. Pati, gracias por todo. Controles.
Sí, gracias a Dios. Hermanos, estaremos con ustedes el próximo jueves, primeramente Dios. Dios les bendiga. Hasta pronto.
Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás
liberando. Atención a todos los propietarios de negocios. ¿Qué servicio ofreces? ¿Te gustaría hacer crecer tu negocio utilizando este medio de comunicación que es Radio Guadalupe y alcanzar toda la audiencia católica en Dallas-Fort Worth? Aprovecha el especial que tenemos en este mes de octubre para todos los negocios. Anunciando tu negocio o servicio que ofreces en Radio Guadalupe por un mes, te regalamos un mes gratis. Llámanos para más detalles al 214-653-1515. 214-653-1515. Recuerda que todo esto también nos ayuda a seguir evangelizando.
No esperaba perder a mi esposo y no sabía qué hacer. Estaba afligida, asustada, confundida y no sabía a quién ni a dónde acudir. Nunca antes había planeado un servicio funerario. Llamé a José Solá, un profesional de la planificación funeraria. Nos llevó a mí y a mi familia de la mano y nos ayudó con todo el proceso, al proporcionarme opciones para una funeraria e información sobre los tipos de servicios para honrar nuestras tradiciones. Incluso asistió a la reunión conmigo en la funeraria y pudimos brindar el servicio que mi esposo hubiera querido. Si tiene preguntas sobre qué hacer cuando alguien fallece, le sugiero que llame a José Solá directamente al 214-679-3544, 214-679-3544. Sin costo alguno, me brindó orientación y fuerza cuando más lo necesitaba.
Mi nombre es José Solá. Como profesional de la planificación de funerarias por más de 10 años, quiero ofrecer mis conocimientos y recursos para ayudar a las familias cuando fallece un ser querido. Puedo ayudarlo en todos los aspectos del proceso. Mi experiencia y los recursos no le cuestan nada. Cuando suceda lo esperado, quiera discutirlo con anticipación, llámame al 214-679-3544. Estoy aquí para ti y para nuestra comunidad. De nuevo, mi número es 214-679-3544.
espiritual por Europa, viaja con Bianca Swabo, 15 de noviembre al 8 de diciembre, salida desde Yavas a Europa, Hungría, Budapest, Medjugorje en Bosnia, en Roma audiencia con el Papa Francisco, Coliseo Romano, Venecia y Basílica de San Antonio de Padua, Atenas, un día en barco por las islas de Egina, Poros y Gidra, Turquía, Estambul a Capadocia. Llama y reserva tu paquete al 817-350-4929 o al 817-437-7918.
Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.